Ahora vamos abriendo nuestra tertulia. Hoy jueves con Mario Russola. Buen día.
Buen día.
Juan Carlos Ollenar, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Rafael Cape Bach, ¿cómo andás?
Buenos días.
Y Gabriel Papa.
Buen día.
¿Todos andan bien?
Bien.
¿Sí? Si se acerca el micrófono, mejor. Ahí está. Bueno, empecemos, si les parece, con temas del panorama nacional y sobre todo con uno de los tantos temas enredados que tenemos arriba de la mesa en estos días. El contrato de interconexión entre Antel y América Móvil, esta firma que se supone ingresa en estos días al mercado uruguayo de telefonía celular. En principio debía tratarse hoy este contrato de interconexión en el directorio de Antel. Es probable que ello no ocurra. Y desde el encuentro progresista, mientras tanto, lo hizo ayer el senador Rodolfo Noboa, vicepresidente electo, se ha pedido ya de manera directa que se frene esta decisión para que quede para la próxima administración. ¿Qué dicen? Rafael, tú querías arrancar con esto.
Sí, a mí me parece que es un tema que a riesgo de convertirlo en muy amplio, me gustaría como dividirlo en dos partes. Por un lado, la actitud del director de Antel, que hoy va a analizar el tema, y que probablemente no decida en torno al mismo. Y por otro lado, la postura del gobierno electo. Creo que el directorio de Antel, al frenarse, está cometiendo, no sé, yo digo, si no tiene potestades para gobernar o para dirigir el ente, de verdad que no quiero calientasillas, por así llamarlo, durante 4 meses. No necesito unos directores que estén para decir que vamos a postergar las cosas, porque además con cuestiones que ya habían sido definidas muy previamente al acto electoral, con cuestiones que han sido definidas por ellos mismos como autoridades del ente, una concesión que ya se le había otorgado, lo que resta es un paso administrativo absolutamente necesario para que pueda operar quien pagó 18 millones de dólares por la concesión de... Entonces, cuando Óscar González Álvarez, uno de los directores de Antel, dice que es una responsabilidad demasiado grande, y son palabras textuales de él, si no está capacitado para asumir esa responsabilidad demasiado grande, que da un paso al costado. Pero yo no entiendo que por qué es una responsabilidad demasiado grande la postergamos para el futuro.
Sí, González Álvarez entiende justamente que como están dadas estas condiciones un poco particulares, en la medida que se va a producir un cambio de gobierno, y que desde algunos sectores del encuentro progresista se ha objetado hasta la propia legalidad del permiso que se le tocó en su momento a América Móvil, lo mejor en todo caso es que esta cuestión, si tiene que resolverse ahora, se resuelva vía la URSEC. Que es una posibilidad que existe, ¿verdad? Si no se produce el acuerdo, si no se sella el acuerdo entre Antel y América Móvil, la URSEC fuerza el entendimiento.
La URSEC, el papel que tiene es justamente forzar cuando alguien es omiso. O sea, si el directorio de Antel va a ser omiso a las responsabilidades que le tocan definir, así sí va a actuar la URSEC a posteriori. El trámite ante la URSEC va a demorar 3-4 meses y la empresa está pronta para salir al mercado desde el mes de octubre, que era cuando estaba previsto, ya estamos en el mes de noviembre, y vamos así llegar hasta que la URSEC se pronuncie en febrero. No se va a pronunciar en febrero porque va a venir un gobierno entrante, el tema va a volver al directorio del gobierno
ahora,
entrante.
El tema no es plazo, ¿verdad? El tema
yo lo veo bastante más de fondo, a ver si realmente está de acuerdo conmigo. Primero, el tema de la legalidad y ilegalidad fue elaborado por la justicia. Vamos a dejar claro que no fue una resolución política, ¿verdad? O sea, el senador Gargano se presenta a la justicia en el momento que se iba a otorgar las bandas y la justicia entiende que el procedimiento era legal y que no había motivos para atender al reclamo de Gargano. O sea que esto no se arregló en el Parlamento, no es un problema de mayorías o minorías políticas que cambiaron el 31 de octubre. Es un tema legal, interviene la justicia lauda, está fuera de discusión, por más que el sindicato de Antel insista en este tema, el senador Gargano insista en este tema. En segundo lugar, el directorio de ANCAP, tiene una gestión empresarial por delante. Y la gestión empresarial implica que así como en el caso de Movicom hubo un acuerdo de interconexión, tiene que haber un acuerdo de interconexión con América Móvil, que no tampoco tiene nada que ver con la política, ¿no? Estas son las cosas que uno dice, bueno, pero este país está loco, ¿sí? Este país va para atrás. Es también una decisión empresarial que está regulada por la UCEC, pero que la UCEC interviene siempre y cuando las dos empresas, en este caso, Ancel y América Móvil, no se pusieran de acuerdo, ¿sí? O se pusieran de acuerdo para dejar fuera del mercado a Movicom, que podría ser la otra cosa. Entonces también ahí UCEC podría intervenir. O sea que acá se está politizando un tema que no debería politizarse, porque hay un trasfondo, ¿sí?, que el Uruguay no tiene resuelto, claramente no tiene resuelto, que es el tema de las inversiones extranjeras. El trasfondo de esto, que después me gustaría referirme a eso, ¿no?
Seguramente se concentra en este episodio de la aprobación o no en el directorio de Antel del contrato de interconexión, esta nueva fase del debate, porque es este contrato el que va a permitir efectivamente que América Móvil entre a funcionar. Sin un contrato de interconexión con la red
no puede,
no puede hacerlo. El permiso ya lo tiene, pero sin la interconexión no puede hacerlo.
Creo que, María, sí, no se diferencia mucho todo este caos de todo el tema del agua. Yo coincido con Juan Carlos en que este país está loco, en el sentido de que en realidad no parecemos un país, sino una suma de pequeñas chacras en donde reinan legislaciones diferentes, códigos diferentes, políticas diferentes. O sea, el Uruguay y el Estado uruguayo, cuando me refiero a Uruguay me estoy refiriendo al aparato de Estado uruguayo, es una suma de pequeños lugares donde cada uno, cada reyzuelo o reyesuelo con su librito. Porque está bien, está lo que dice Juan Carlos, yo comparto, hubo una intervención judicial, creo que hubo dos además, porque el sindicato hizo también.
Antes de la subasta hubo dos recursos de amparo.
Dos recursos de amparo, la justicia rechazó los dos recursos. Eso quiere decir que desde el punto de vista de la legalidad, se respeta la legalidad. Desde el punto de vista de la pertinencia, uno podría discutir si es pertinente o no, pero esa es otra discusión. Uh-huh. Pero por otro lado está esta denuncia que aparece de que en realidad América Móvil intentó conectarse de manera inconsulta y que hubo una denuncia del sindicato y que eso hizo que le retiraran a la empresa SACEM uruguaya su condición de proveedora porque en realidad realizó una conexión ilegal. Entonces, yo la sensación que tengo, me pongo en el ciudadano común, en el que no tiene la posibilidad de leer como leemos, digamos, los que trabajamos de manera profesional en la prensa, las 180 páginas que nos leemos para tratar de entender, si la gente no debe entender nada.
Bueno, nosotros tampoco entendemos mucho. Exacto, quiero decir, llega un momento en que la intoxicación de información y de argumentos
El problema está en que esa intoxicación genera una sensación generalizada de inseguridad y de falta de confianza en todo.
Pero fíjate, si nosotros que estamos dentro lo pensamos así, ¿qué pensará quien esté fuera del país respecto a las inversiones extranjeras y la seguridad jurídica que se le brinda en Uruguay?
No,
Gabriel,
parece ser, sí, un tema central, ¿no? O sea, y realmente como que la izquierda tiene que repensar, coincido con Juan Carlos, el tema de la inversión externa. No puede ser que se esté cuestionando permanentemente y con vía jurídica, vía política. Yo creo que es demasiado, ¿verdad?
Porque además se ha ido consolidando la costumbre de las dos bibliotecas, ¿no?
Totalmente. Sí,
los abogados no me merecen ninguna confianza.
Ya no hay dos.
Ante cada episodio más o menos crítico, más o menos importante, surgen las dos bibliotecas y ahí el pantano, ¿no?
Exactamente. No, entonces aquí el senador Gargano dice, se autoriza la interconexión, con lo cual se está dando a la empresa privada la posibilidad de utilizar la red de Ancel, con lo cual se entrega una parte sustancial del mercado de telefonía móvil.
La soberanía nacional.
Es absolutamente
disparate,
me parece, porque aquí hay una decisión de abrir el negocio de la telefonía móvil, ¿verdad? Y entonces se incorpora un tercer actor, ¿verdad?, a esto, cosa que ha producido una baja de las tarifas ya antes de que empiece a funcionar. Y evidentemente este actor va a poder pasar de su carácter virtual al real si se puede interconectar, pero no es entregar, se trata de un contrato que haría Ancel, que debe hacer Ancel o Antel, ¿verdad?, con América Móvil, un contrato por el cual va a recibir un precio y de manera de viabilizar que los nuevos clientes de América Móvil se puedan contactar
con los de Moviconia, como debe ser el sistema. Absolutamente. Como además favorece al usuario. O sea, yo no importa que esté Movicon en Ancel o en América Móvil, me puedo comunicar con todos los demás. Pero además estamos, perdón, que estamos en un mercado en expansión. Ni siquiera la aparición de un tercero puede estar amenazando, por ejemplo, puestos de trabajo de alguna de las empresas, entre ellas la estatal, sino que esto está fuera de hoy por hoy, por lo menos, un mercado que se prevé que en los próximos 5 años se duplica.
Pero además también él va a utilizar la conexión que brinda América Móvil. Cuando tú desde Ancel realices una llamada a un usuario de América Móvil, vas a estar usando su red también.
Así y desde Antel ni que hablar, desde un teléfono fijo. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que acá el problema no es una discusión racional, ni en términos técnicos, ni en términos empresariales, ni siquiera en términos de puestos de trabajo. Acá hay un problema cultural que a mí me preocupa sobremanera, porque algunos sectores, no todo el frente, esto también está claro, algunos sectores del próximo gobierno tiene un rechazo visceral contra todo lo que es inversión extranjera, casi indiscriminado, como casi tan pecaminoso como quien puede decir cualquier inversión me viene bien.
Pero
Carlos, porque sumemos de Cerro Freeport, sumémosle el puerto de La Paloma, sumémosle ANCAP, bueno, sumémosle esto, y bueno, y uno ve que, por un lado, los sectores sindicales, alimentados por una manija que viene del sector del Frente Amplio, se oponen sistemáticamente a toda inversión externa, con una idea de que hay capitales buenos y capitales malos, que por ejemplo los capitales nacionales son más buenos que los capitales que vienen de afuera, como que si el capital tuviera nacionalidad, o pensando que los capitales que son administrados por el Estado son más eficientes.
Carlos, yo creo que
es un disparate que estamos viviendo, ¿no?
Hablaba hoy de que quizás sea muy amplio, pero era analizar la conducta del directorio, por un lado, que me parece que es una decisión puramente empresarial, y por otro lado la cuestión política. Y a mí me parece que la transición vino mucho más movida de lo que esperábamos.
Uh-huh.
Incluso dentro del Frente Amplio, no puede ser que
más dentro del Frente Amplio,
no puede ser que en estos momentos tengamos a Astori diciendo explícitamente sobre el tema concreto de la telefonía celular que está bien lo que se está haciendo, y que Gargano una y otra vez está insistiendo con todas
las de todas maneras. Yo creo que si ponemos las cosas en perspectiva, acá ha habido un cambio gigantesco con el 31 de octubre, y es normal que haya un periodo de adaptación de los distintos actores, los nuevos actores, las relaciones con los anteriores, etcétera. O sea que yo ahí no hay que dramatizar mucho. Lo que sí me parece un tema de fondo, efectivamente, es que la izquierda va a tener que reprocesar la manera como encara el tema de la invasión extranjera. En la exposición de Juan Carlos hay muchos episodios con los cuales yo no comparto lo que dijo, pero en este caso me parece claro que no es posible obstaculizar este proceso con argumentos de todo tipo y color, ¿verdad?
Pero Gabriel, yo creo que hay un problema cultural, como decía Juan Carlos, pero que no es un problema de la izquierda, sino que es un problema del país. Aparentemente hemos generado una cultura en la que parecería que es totalmente del país. Hay una cultura en la que parecería que por encima de la legalidad y de la justicia está la posibilidad de los pactos y los acuerdos. O sea, si nos pusiésemos de acuerdo políticamente, entonces estaría bien. Diga lo que diga la justicia. Y si la justicia dice que está bien y no nos ponemos de acuerdo, entonces está mal. O sea, los uruguayos hemos llegado a un punto, y eso es una cultura general, que la deberíamos rastrear desde los primeros pactos de la historia nacional, que parece que la historia nacional se ha hecho en base a los pactos, y todo el mundo parece alabar el tema de que los pactos sean la forma de resolver los problemas. Entonces, eso hace que la legalidad camine por un lado y el tema de ponernos de acuerdo no camine por otro lado. O sea, nosotros no nos remitimos a los dictámenes del aparato de Estado que debe opinar. Nos preocupa si nos ponemos de acuerdo o no.
A eso se le agrega que lo que decía Emiliano, es decir, permanentemente la gestión de la legalidad parece ser un tema no.
Claro,
no
de
sencillo,
dos, pero no de dos bibliotecas como decía Emiliano, sino de 18 bibliotecas a esta altura.
Sí. A mí me preocupa, pero aplaudiría todo lo que dijiste.
Por supuesto, eso era
¿A dónde hemos llegado?
Claro, porque el problema de la seguridad jurídica, al contrario de lo que todo el tiempo se dice en algunos lugares, de que en realidad la seguridad jurídica es para los inversores extranjeros, yo creo que los principales perjudicados cuando no hay seguridad jurídica son los débiles, no los fuertes. Porque los fuertes tienen plata para pagar superestudios de abogados, plata para resolver por acuerdos privados. En ese momento los litigios entre grandes empresas privadas cada vez más se resuelven por medios de tribunales arbitrales privados. Entonces no es verdad que la inseguridad jurídica perjudique, no sé, a la telefonía española. No, perjudica a los pobres y débiles, que en realidad cuando tienen que recurrir a la justicia y a la legalidad, se encuentran con una especie de pantano que no les defiende sus derechos. Entonces, yo creo que la seguridad jurídica es un problema fundamental para el Uruguay y no existe, pero no existe para todos, no solo para los supuestos inversores extranjeros. No existe para mí, para ti, para estos chicos que acaban de, para este chico que acaba de morir en Euskal Herria. Es un país donde se desapareció, se fumó. Tendríamos que analizar por qué hemos llegado a este nivel de falta de seguridad jurídica.
Es todo otro tema, pero creo que tiene razón.
Cuando los negocios empresariales están apoyados de alguna manera en acuerdos políticos, estoy totalmente de acuerdo contigo que quien termina perdiendo es el consumidor, porque después no tiene tampoco ninguna defensa.
No hablé de consumidor, hablé de débiles.
Sí, suele ocurrir que la
empresa... En realidad los débiles no consumen.
No son los mismos.
Hablando de seguridad jurídica, leía acerca de esta aproximación de China, los acuerdos de China con Brasil, un análisis que planteaba que las inversiones masivas extranjeras en China, uno de sus fundamentos es la enorme seguridad jurídica que tiene en su amparo, ¿verdad?
Ahora, el tema cultural, yo me refería al tema cultural sobre la inversión extranjera, creo que es un problema gravísimo, que no es solo de la izquierda, es cierto, si le pidiéramos a Oscar Botinelli que hiciera una encuesta, nos demostraría que excede a los votantes de izquierda o a la propia izquierda, pero es un tema preocupante, sí, claro.
Creo que el 70% de los uruguayos es estatista, digamos.
Exactamente, es decir, eso es, y puede estar un 75%, ¿no? Entonces, pero digo, a mí lo que me está preocupando es que si este tema no lo enfrentamos bien, en un mundo donde países como el nuestro dependen exclusivamente de la inversión externa, si no nos tienen futuro, vamos a ser claros, la inversión de por más que aumente la inversión de capitales nacionales, esto es insuficiente, necesitamos la inversión externa. En un mundo que, a diferencia de lo que piensan muchos del próximo gobierno, ya no hay más ayuda gobierno a gobierno. La última ayuda gobierno a gobierno que hubo fue la de Estados Unidos a Jorge Valle. Ya no hay más ayuda gobierno a gobierno, como decía Vázquez, que Brasil, la India, China y creo que Irak, no me acuerdo quién era el otro, nos iba a ayudar económicamente. Esto no sirve, no va más. La única manera que entre plata acá es exportando y teniendo inversiones productivas del exterior. Si seguimos con esta mentalidad y creando estos climas internos donde cada inversión externa, digo, el país, yo creo que no tiene futuro por donde lo miren.
Estamos en las 10:03.